Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco realizará por primera vez un estudio sobre el voto nulo. Es un tema sin duda alguna muy importante porque en la actualidad pues no tiene ningún otro efecto que no sea de alguna manera cuando es intencional la protesta del electorado. Hoy platicamos sobre este tema con Melissa Amezcua Yepis. Ella es presidenta de la Comisión de Investigación y Estudios del IEPC Jalisco. Consejera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio.
Platíquenos un poquito cómo nace la intención de hacer este estudio y, por principio de cuentas, cuándo se considera que un voto es nulo.
Muchísimas gracias. Claro que sí, Griselda. Este es un esfuerzo, como decíamos, como decía usted al inicio, del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, y es un resultado del trabajo conjunto de las áreas de investigación y de organización del instituto, y tiene la intención de arrojar información relevante para conocer cuál es el comportamiento del electorado en Jalisco. Este estudio, como bien decías, Griselda, es el primero que realizamos de manera sistemática en el Instituto para el Estado de Jalisco, aunque ciertamente hay algunos antecedentes. Algunos otros institutos locales electorales han también avanzado en esta dirección. Por supuesto, el INE, que tiene ya el 2018, fue un año importante para la realización de unos primeros estudios al respecto. Y pues nosotros nos sumamos con el primer estudio a nivel estatal sobre voto nulo. ¿Y en qué consiste? Les platico un poquito. Este se trata de un estudio cuantitativo, ¿no? Un estudio sustentado, digamos, en técnicas de estadística descriptiva, y se sostiene en un diseño muestral, ¿no?, representativo, que nos permitirá entonces seleccionar algunos de los paquetes electorales de la pasada elección, específicamente de gubernatura y diputaciones, para entonces hacer un análisis más sistemático y más minucioso de qué es lo que ocurrió con cada uno de estos votos nulos. Para eso entonces podríamos hablar de distinguir entre dos tipos, ¿no?, de votos nulos: el voto que llamamos nulo voluntario o el voto nulo que llamamos involuntario. Como mencionabas hace un momento, en algunos casos también el voto nulo es parte de una protesta social, en cuyo caso nos interesa conocer qué expresiones específicas se emitieron en este voto nulo en relación a estas protestas sociales, ¿no? Si se trata de alguna queja en general, si se trata de alguna queja más focalizada, incluso si hay menciones a nombres o situaciones concretas, para lo cual también hemos de manera muy original establecido la posibilidad de detectar qué leyendas en concreto el electorado expresó en estos votos nulos. Y también tenemos otra clasificación, Griselda, que serían los votos nulos involuntarios. Es decir, aquellos votos en los cuales no necesariamente hubo una intencionalidad del elector, pero que sin embargo en algunas ocasiones, por razones de confusión en la boleta, como ustedes recordarán, la elección pasada presentó diversas opciones, sobre todo cuando se trataba de coaliciones, ¿no?, con partidos coaligados. Entonces eso también a veces contribuye a generar confusión o poca claridad, y por lo tanto a que el electorado de manera involuntaria emita un voto que tiene que contabilizarse como nulo. Así que ese sería como los objetivos, ¿no? Detectar estas dos modalidades del voto, y de esta manera pues tener una mejor comprensión del comportamiento del electorado en nuestro estado, y consideramos que con esto tendremos insumos pues muy positivos para, por un lado, desarrollar estrategias que sean más efectivas de educación cívica, y por otro lado también en pensar en mejoras que sean necesarias a efectos de producir boletas más claras para los electores.
Consejera, la ley les obliga a destruir la papelería electoral una vez que ha concluido la elección. En este caso, ¿cuál va a ser la dinámica para, digamos, la exploración de todas estas papeletas y los criterios de interpretación para decir este fue un voto nulo intencional, este fue un voto nulo involuntario?
Claro que sí, estamos obligados a la destrucción de este material. El Consejo General acordó que primero se realizaría este estudio y una vez concluido el estudio se procederá a la destrucción del material electoral. Iniciamos el 4 de julio, el viernes pasado, se aperturó por primera vez la bodega para este estudio y consideramos que estaremos concluyendo probablemente y esperemos en un par de semanas, de tal forma que tengamos un informe final en el mes de agosto que pueda ser consultado pues por toda la ciudadanía y todas las personas interesadas en conocer los resultados. Ya el procedimiento como tal es un procedimiento que está sostenido precisamente en la apertura de estos paquetes, la extracción de los votos, y después se procede a clasificar conforme a una hoja, ¿no?, de vaciado de información que establece precisamente o distingue entre estas dos categorías que te mencionaba hace un momento: los votos nulos, digamos voluntarios, que entre ellos podríamos considerar por ejemplo el voto en blanco, aquellas leyendas que se encuentran por ejemplo en el recuadro de alguna candidatura no registrada. Pero también, como también lo mencionaba hace un momento, estaremos registrando diversas leyendas que puedan aparecer en el voto, como por ejemplo alguna queja en general, generalmente expresión de alguna protesta social, alguna expresión creativa, el personaje ficticio, ¿no?, que a veces aparece en algunas de las boletas, alusiones, por ejemplo, al crimen organizado que se han presentado en ocasiones pasadas. Y como ustedes también habrán escuchado, en el marco del proceso electoral hubo una movilización, ¿no?, de protesta en torno a la crisis de desaparecidos en el estado, y es probable que también encontremos alusión a ello en algunas de las boletas. Encontraremos boletas con marcas múltiples o incluso boletas dañadas. Todo esto entraría dentro de las categorías de votos nulos voluntarios. Y por otro lado, la segunda categoría de votos nulos involuntarios involucraría el identificar aquellos casos en el que voto se estableció como nulo por error de la coalición, es decir, que se marcaron recuadros destinados a partidos políticos que no conformaban una coalición y por lo tanto se tiene que marcar como nulo. Pero también, por ejemplo, habrá casos de votos válidos que se encuentran por error también en, digamos, el paquete de votos nulos. Y estas serían en general las clasificaciones con las cuales estaremos trabajando y a partir de las cuales se estarán clasificando todos y cada uno de los votos nulos que extraigamos de los 1.347 paquetes, que serán los que se abrirán para el caso de elección gubernamental, y 1.347 también para el caso de elección de diputación.
¿El reporte se entregará de manera general a toda la población o habrá un apartado específico para partidos? Y sobre todo por el tipo de mensajes, en algunos contextos será interesante que los propios políticos se den cuenta del malestar de la ciudadanía que derivó en ese voto nulo, ¿o no es necesario? ¿Ustedes cómo lo consideran?
Muchas gracias, Víctor. Sí será un informe que haremos en su primera emisión pública, será de la disposición de toda la ciudadanía. Por supuesto que consideramos que será material de gran relevancia a los partidos, y una vez que se emita este informe, sin duda estaremos dándole toda la publicidad posible, y de hecho esperemos también sosteniendo diálogos más específicos, más focalizados con, en este caso, las fuerzas políticas, para que también sean ellos receptores, ¿no?, de esta información, que como decíamos, no solo es de utilidad para nosotros como institución que debe de asegurar pues boletas adecuadas y también procesos, ¿no?, de emisión del voto pertinentes, adecuados, informados, sino que es también central para que los mismos partidos políticos y las fuerzas políticas conozcan cuál es el sentir de la ciudadanía más allá, ¿no?, de los números duros de emisión del voto, ¿no? Poder entender qué subyace también a aquellos votos nulos y sobre todo aquellos que se emiten como protesta social, Víctor.
Sí, por supuesto, consejera. ¿No será por mera curiosidad? ¿Podría incluso servir para dar un paso legislativo que dé utilidad a toda esta gente que sí acepta el compromiso, el derecho y la obligación de acudir a votar, pero no considera como buena la oferta política que se le presenta en ese momento?
Así es, Griselda. Sin duda, esto es muy probablemente será dará elementos e insumos para hacer inferencias en ese sentido, ¿no? En el sentido de cómo esto está hablando, ¿no? De está hablando o no, ¿no? De un malestar generalizado que se está profundizando respecto de la ciudadanía. Y sobre todo nos ayuda a entender también, me parece, cómo estas expresiones de inconformidad o de protesta pueden tal vez ser diferentes dependiendo de la elección en juego, ¿no? Entonces creemos que será insumos muy, muy importantes también para, por ejemplo, personas investigadoras, académicas, organizaciones que trabajan estas temáticas.
¿Usted considera que es necesario que se legisle en torno al abstencionismo, que por ejemplo en la elección judicial del pasado 1 de junio fue muy alta? Son mensajes muy claros que la población dice sobre la organización y del proceso electoral y, por supuesto, le reitero, de la oferta política que se presenta.
Claro que sí, Griselda. Te puedo hablar sobre todo en lo que respecta al instituto. Consideramos que fundamental profundizar nuestro conocimiento de estas de estos comportamientos, de estas expresiones. Sin duda, como lo mencionas, la elección judicial nos presenta pues datos muy importantes, datos que no podemos pasar por alto respecto a cómo la ciudadanía está comprendiendo y está ejerciendo o decidiendo no ejercer este derecho al voto. En el caso de la elección judicial sabemos de manera pues muy clara que contribuyó precisamente la complejidad de las boletas, pero de nuevo esas son tareas que creo presentan retos importantes para las autoridades administrativas como es el Instituto Electoral, pero como lo dices también tú, para materia no de posible legislación en términos de tratar también de que en el caso del Estado la próxima reforma judicial que se concrete también venga encaminada a mejorar todo esta serie, digamos, de acciones, específicamente en este caso el voto que la ciudadanía emitirá, para hacerlo más claro, más accesible y evitar precisamente estos escenarios que vimos reproducirse a nivel nacional.
Oye, el voto nulo no tiene ninguna, digamos, ningún peso en la elección, en los resultados de una elección, ¿no?
Bueno, no los tiene, pero podríamos decir que en algunos casos, esto ya sería entrar a más detalle, ¿no?, de la legislación electoral, pero cuando tenemos situaciones donde los votos nulos exceden en porcentajes muy amplios, digamos, a las diferencias entre ganadores, ¿no?, entre los dos con el resultado más alto, etcétera, pues digamos que sí inciden en el revisar qué resultado se obtuvo, ¿no? Y en algunos casos, como sabemos, incluso declarar nulas algunas elecciones, ¿no? Estos han sido casos, pues realmente estamos hablando en la mayoría, ¿no?, de casos hipotéticos, pero lo que quiero decir con esto es que el voto nulo sí tiene efectos o puede llegar a tener efectos en una elección, efectos decisivos, si estos porcentajes son muy altos. Pero además, y es lo que estamos tratando de resaltar con este estudio, el voto nulo dice algo, ¿no? En algunos casos sí es, ya sea porque sea involuntario o sea voluntario, pero es una forma de expresión también que nos parece de suma importancia estudiar y conocer a mayor profundidad.
Bien, pues esperamos conocer los resultados. De hecho, va a ser un proceso pues de análisis muy rápido, ¿no? Comenzaron el 4 de julio y para agosto ya habrá resultados.
Así es, Griselda. Están los compañeros de la dirección, ¿no?, de organización electoral, trabajando arduamente en la captura, ¿no?, en la clasificación, en la revisión de paquetes. Y por eso decía, la idea es que tengamos en agosto un informe, que será un informe enfocado, digamos, en esos hallazgos, y esperemos a la brevedad también este sea utilizado para el desarrollo de informes más de corte cualitativo por otras instancias que nos permitan entender o comprender estas expresiones voto nulo desde diferentes ángulos.
¿Qué sector de la población anula más?
En general, aquí te refieres a etario o te refieres...
Sí, o sea, los jóvenes, las personas de la tercera edad, los adultos.
Esa sería una excelente, digamos, información que pudiéramos obtener. Desafortunadamente no podemos acceder a esa información con este estudio para llegar a conocer. ¿Por qué? Pues porque la boleta no nos arroja ese dato, ¿no? Desafortunadamente. Pero sin duda creemos que esto puede dar pie a otros estudios, como decía, más de corte cualitativo, más quizás integrando otro tipo de metodologías en las cuales se pudiera ver la posibilidad de conocer precisamente esto que tú mencionas, sí, ¿no? ¿Qué sectores de la población y con qué preponderancia es que anulan su voto?
Se comunica Pablo Luna para decir que todos los que anulan el voto se les llama electores cívicos porque se preparan para ir a votar, se forman, hacen fila bajo el sol y al final por protesta anulan la boleta. Él dice que al menos sí lo ha practicado y considera que son electores cívicos.
Sí, claro, de nuevo, creemos que esto detona una conversación y un debate público muy relevante porque ciertamente podríamos pensar que para algunos anular el voto es un, digamos, despropósito, ¿no? Y para otros es precisamente, como comenta Pablo, pues un acto cívico, ¿no? O de congruencia respecto a la serie de opciones que la ciudadanía a veces tiene para la emisión de su voto, y yo creo que es muy relevante también considerar eso, ¿no? Que el salir, expresarse, ya sea para anular el voto, en sí misma es una forma de participación, sin duda. Sí.
Pues algo con qué concluir, consejera.
Bueno, sobre todo decirles que estamos esperando con mucha expectativa los resultados de este informe para precisamente iniciar, ¿no, Griselda, esta conversación que pocas veces se da respecto a este tipo de expresión en los procesos electorales, pero sobre todo decirles que consideramos que estaremos ofreciendo una información sistemática importante, que será el inicio de una serie de estudios que esperamos realizando cada uno de los procesos electorales y que también esperamos que la ciudadanía tenga el interés de revisar, de acercarse, así como aquellos especialistas, ¿no?, que precisamente estudian estos fenómenos, pues para que de manera conjunta podamos fortalecer nuestras estrategias de educación cívica, pero también pues mejorar lo que respecta, ¿no?, a cuestiones más de diseño de nuestras boletas y de nuestros procesos.
De eso se trata, que no se quede solamente en anécdota. El primer paso es conocer exactamente qué está pasando, el segundo que se traduzca también en la legislación. Nosotros le agradecemos, Melissa Mezcua Yepis, presidenta de la Comisión de Investigación y Estudios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la explicación que nos ha dado esta mañana.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, y un saludo a todas y todas las personas que te escuchan.
Muchas gracias. Muy buenos días.